Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9:34 cuando comenzamos nuestra entrevista. Saludamos a nuestro invitado. Es la primera vez que viene como en su calidad de presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, esta última legislatura. Presidente, buenos días. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Saludo también a mis compañeros de informativos, a Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
José Carlos Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Y están también los compañeros de Popular Televisión grabando esta entrevista. Bueno, pues casi 100 días lleva, no he hecho bien las cuentas, pero más o menos 100 días de gobierno lleva el gobierno del Partido Popular, que salió de las urnas en mayo con mayoría absoluta. Ah, hoy me dicen que hoy mismo se hacen 100 días. Y bueno, es lo que se suele dar de plazo a los gobiernos, pues para... A partir de ese momento ya los partidos de la oposición ya es cuando empiezan con una crítica madura. Pero en un principio me gustaría plantearle, ¿qué valoración hace de estos primeros días en esta nueva etapa y si han cambiado mucho las cosas respecto a su anterior mandato?
Hombre, sí que han cambiado, porque antes había una continuidad, comprende, de gestión durante los otros mandatos que tuvimos nosotros. Y ahora hemos llegado a una situación nueva. Con un gobierno que había estado pues gobernando, y nos hemos encontrado una situación distinta a la que nosotros hubiésemos dejado, y entonces ha sido distinto, por lo tanto sí es distinto, y la situación, lo primero que hicimos fue pues poner orden, ¿no? poner orden, sensatez, un guión, una partitura, un saber dónde hay que ir con la ciudad. Y eso pues nos ha llevado tiempo. Efectivamente llevamos ya 100 días, como usted me está diciendo, pero también 100 días con el verano por medio, con las vacaciones, etcétera, etcétera, se quedan en pocos, pero hemos hecho mucho. Mire, la ciudad tiene un problema enorme, enorme, que es la situación económica de la ciudad. Eso quiere decir que, bueno, que no se crea riqueza, y que no se ve futuro para crear actividad económica y, por lo tanto, empleo. Sí, y todo esto derivado también de una frontera que antes funcionaba como un motor económico de lo privado en la ciudad y que desapareció de la noche a la mañana. Y entonces, bueno, pues eso, hay que crear la alternativa económica y social suficiente para poder tener futuro. Nosotros tuvimos un programa que lo trabajamos y lo explicamos muchas veces y lo vamos a llamar, otro día lo dije yo, que lo llevaremos a marcha martillo. Hay tres sectores estratégicos fundamentales para nosotros para arrancar la ciudad, que es el turismo, que es el desarrollo universitario y es todo el mundo empresarial derivado de las nuevas tecnologías. Ahí estamos trabajando a tope, los tres, al mismo tiempo y con cosas muy avanzadas. Entonces, bueno, pues no hemos parado, primero, de organizar la ciudad autónoma de nuevo, crear las consejerías como nosotros creemos que se tenían que crear para que funcionaran bien, administrativamente y en gestión, y poner orden, como he dicho antes, y arrancar toda la área. Y en eso estamos. O sea, yo creo que se han hecho muchas cosas en esos tres meses y estoy contento. Si usted me dice, ¿está usted totalmente satisfecho? No. Porque yo jamás voy a estar totalmente satisfecho, porque hay que buscar siempre más, más y más, y entonces pues eso es un problema. El problema es que uno, su situación personal es de estar insatisfecho siempre porque quiero llegar a más, más, más cotas, ¿no? Pero eso es lo bueno, marcarnos cotas altas para poder llegar, por lo menos aproximarnos a ello.
Presidente, usted siempre ha dicho que los tres primeros meses son fundamentales para planificar las grandes obras de la legislatura. ¿Hay sentadas ya algunas bases para estos años?
Sí. Ay, mire usted, eso también, obras que nosotros ya también habíamos anunciado que íbamos a hacer. Yo le puedo decir que tenemos, es que si las cuento, si ustedes quieren yo las cuento.
Sí, claro. Vale, pues tenemos tiempo.
Vale, pues por ejemplo, ayer tuvimos una reunión técnica, de vez en cuando nosotros nos reunimos con los técnicos y con los consejeros que tienen algo que decir en el tema de obra, de inversiones, como el medio ambiente, fomento, hacienda y Dirección General de Arquitectura, etcétera. Estuvimos reunidos dando un repaso a lo que ya hemos puesto en marcha. Lo fundamental es que estas grandes obras se pongan en marcha antes de que llegue el 31 de diciembre... para que puedan estar acabadas en el año 2000, en la legislatura que hemos empezado. si tardamos un año en arrancar las obras, no van a estar acabadas. Por lo tanto, eso es como lo sabemos y tenemos experiencia, pues no hemos ido como locos para intentar arrancar. Arrancar no quiere decir adjudicada la obra antes del 31 de diciembre, quiere decir ya con un cuaderno de necesidades, con una financiación que sepamos dónde está y que empiece ya empieza a rodar el procedimiento administrativo ya de adjudicación de para hacer el proyecto anteproyecto, proyecto o empresa, etcétera, ¿no? Pero esto hay que arrancarlo. Por ejemplo, mire, ayer tenemos muy avanzado, queremos hacer un gran centro social en la cívico social en La Cañada, en el distrito 4 y 5. Ya lo dijimos, lo anunciamos mucho, y realmente ya tenemos definido el cuaderno de necesidades que nosotros creemos que va a ser interesante. Son como unos 2.200 metros cuadrados construidos útiles, y bueno, más aparcamientos, etcétera, y queremos hacer allí una gran actuación que sirva también de espejo de lo que es la ciudad moderna, la ciudad medida moderna y de futuro, y va a dar una gran utilidad social a todos los vecinos de aquella zona. Pues mañana, ayer ya le dije, ya está el cuaderno de necesidades hecho, por lo tanto eso ya empieza dentro del procedimiento normal. Tenemos también el cuartel antiguo, la jefatura antigua de la policía local, que son 1.200 metros cuadrados, que eso va a ser para una residencia para estudiantes. Ya hemos empezado también con los trámites para ello. Estamos también ya trabajando en el antiguo puerto de socorro y el edificio anexo de Sanidad Marítima. Ahí va un vivero de empresas fundamentalmente dedicada a todo lo que son de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el edificio de correo, por fin, antes del 31 de diciembre, ya tenemos el proyecto acabado, y en el primer cuatrimestre del año que viene, yo creo que pondremos ya la primera piedra de esa obra, que es importantísima. A ver qué le digo. Ah, bueno, también se está haciendo el cuaderno de necesidades ya del polideportivo que va en el cuartel de Santiago. Es un polideportivo que van a tener, bueno, va a tener gradas también, no va a ser tan grande en cuanto a gradas como el que tenemos ahora mismo en Javier Imbroda, pero va a ser una gran apuesta deportiva. También se ha empezado con ello. El parque que viene por la Baguada de Cabreriza y La Cañada, también estamos trabajando en ello. Bueno, yo puedo decirle un sinfín de actuaciones que estamos trabajando en todas las que nosotros habíamos prometido. Por ejemplo, también el centro que queremos hacer para las personas que tienen ciertas dificultades y funciones, que queremos que va a hacerse, que queremos, ¿no?, que se va a hacer en la actual residencia militar frente a la hípica. Allí, bueno, pues ya estamos terminando el cuaderno de necesidades. ¿Y qué es el cuaderno de necesidades? Pues mire usted, cuántos salones, cuántos dormitorios, cuántos, si hay cocina, no hay cocina, si todas estas cosas lo hace eso. Todo esto es lo que se determina antes de mandar a hacer un proyecto, un anteproyecto. Bueno, ya estamos bastante avanzados, hemos tenido bastantes reuniones con los sectores implicados, porque queremos escuchar sus necesidades y estamos trabajando. También, mire, con el puerto, hemos hablado ya con el puerto, porque vamos a arrancar lo que es el muelle de crucero. Ya se ha adjudicado por fin a una empresa solvente técnica para que hagan el proyecto. Proyecto que yo creo que en 3 meses sí puede estar acabado, creo 4 meses. Y nosotros también, por parte de la ciudad, haremos el dragado. Vamos a invertir casi 5 millones en hacer un dragado para que se pueda hacer este pantalán o este muelle de crucero, mejor dicho. Estamos dispuestos de la ciudad, hemos hablado con la autoridad portuaria. Si el gobierno central no financia nada del puerto, de la ampliación de muelle crucero, lo va a hacer la ciudad autónoma. Tenemos ya la financiación preparada para ello. Bueno, pues puedo, ¿qué quiere que le diga? Muchas cosas. Pero todas esas cosas que le estoy diciendo no es ningún cuento chino. Estamos trabajando duramente con todo esto. Duramente.
Sí, presidente, aprovechando que está hablando del puerto, ha perdido entre comillas un puntal como ese de Manuel Ángel Quevedo como consejero de Medio Ambiente, porque ha ido al puerto. Entiendo que es porque el puerto tiene que convertirse en un motor económico de la ciudad.
Es definitivo lo del puerto. Mire, ahora también el otro día mantuvimos una reunión, pues con Telefónica, bueno, que es una empresa que ustedes saben es pionera y es importantísima en todo el mundo de desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? fue nuestro socio para hacer el cable submarino que pusimos de telecomunicaciones cuando estábamos nosotros en el gobierno. Bueno, el cargadero mineral, por ejemplo. El cargadero mineral, el del mar, se está trabajando ya, se está planificando para que haya ahí un gran centro pues de innovación tecnológica, de formación para la juventud y para el que quiera, ¿no? Para todos. Aquí en Melilla se va a hacer, una cosa muy importante porque se le va a dar las armas a los jóvenes para que realmente se formen bien en todo el tema este de internet, de nuevas tecnologías y puedan tener un futuro importante para ellos, ¿no? Ahí se va a hacer un gran centro. Bueno, pues sí, yo he perdido un gran consejero de medio ambiente, un vicepresidente segundo, pero he ganado también un gran presidente de la autoridad portuaria que nos interesa muchísimo porque tiene que ser motor de desarrollo económico de la ciudad.
Por cierto, aprovechando la pregunta de mi compañero José Carlos, ¿para cuándo tendremos, cuándo se sabrá ya quién será el próximo consejero de medio ambiente?
Hoy a la 1:30, dentro un ratito, cuando...
¿Cuando se esté emitiendo esto?
Cuando yo salga de aquí. Pero eso, como ya voy a salir, ya ustedes no sé, además yo creo que me van a acompañar ahí ahora, nos van a ir todos juntos, ya saben que es Pepe Ronda, consejero de medio ambiente, es el nuevo diputado que ha entrado, que le tocaba entrar, y también, bueno, pues le voy a dar también una primicia, porque usted no me ha preguntado a mí qué hacemos con el vicepresidente segundo, porque... Bueno, ¿a verdad? Fadela Mojata, vicepresidenta segunda del gobierno.
Que por cierto, el Partido Socialista les había criticado por el hecho de que no hubiera ninguna vicepresidenta mujer.
No miramos, nosotros es sexo, ¿eh? Estamos trabajando todos y puede haber más mujeres que hombres en función de las necesidades o de sus capacidades, nada más.
Ahora hablaremos un poco más del tema de la Consejería de Medio Ambiente, pero estamos al lado del Parador de Turismo Pedro de Estupiñán, que está en un lugar excepcional, al lado del Parque Lobera. Hay muchísima inquietud por parte de la ciudadanía porque desde el año 2019 está cerrado. Cuando tuvimos aquí a Manuel Ángel Quevedo, al poco de asumir la responsabilidad de medio ambiente, nos decía, es que todavía no me ha dado tiempo a ver bien qué es lo que va a pasar, pero va a ser una prioridad del gobierno poner en condiciones el Parque Lobera. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Pues que ya hemos estado trabajando en el Parque Lobera, fui a verlo, precisamente con Manuel Quevedo, estuvimos con los técnicos y nos encontramos lo que ya nos esperábamos. Efectivamente, en el 2019 se adjudicó y han estado 4 años pues sin hacer. Bueno, han hecho cosas, sí. Han hecho de momento árboles, han faltado, ya faltan un montón de árboles que había en el Parque Lobera. Así que y todo lo que es la ornamentación, la fuente, aquellas que había, ¿se acuerdan ustedes de las figuras que había también, que eran muy bonitas? Pues eso está como si hubiese entrado ahora mismo una máquina de estas y se lo hubiesen destrozado, no hay. Entonces, ahora hay que hacer un proyecto que ya por fin tienen hecho. Encargar un proyecto para la ornamentación del parque, para las fuentes, bancos, etcétera. Y hace un año lo tenían guardado en un cajón, en un estudio de arquitectura de fuera de Melilla, que es el que tenía que revisarlo, y nadie se lo había pedido, por lo tanto está muerto. Entonces hemos tenido que activar todo eso, está en revisión ahora mismo todo ese proyecto para ponerlo en marcha. Calculen que al Parque Lobera, tal como nos lo hemos encontrado, un año y medio le queda, por lo menos, un año y medio para poder ponerlo abierto al público. Y claro, y también, por supuesto, una parte importantísima, que es el verde, todos los árboles que hay que poner, que hay que plantar, que hay que traer, porque eso se ha quedado bastante esquilmado. Así que bueno, pues una obra que del gobierno anterior, que bueno, ya da igual criticarlo, los ciudadanos lo pusieron en su sitio. Pero desde luego que era para pedir responsabilidades porque de todo tipo, porque vaya disparate de obra. Han hecho una cosa buena, no todo va a ser totalmente malo, que es que en el foso del antiguo frontón han descubierto una galería, una mina, y bueno, pues yo estuve viéndola y esto se puede poner a la luz al público, lo podemos abrir, yo creo que pronto, en un par de meses, podemos abrir ese frontón para que por lo menos los ciudadanos subiendo por donde está la Plaza de la Aviación tienen un paso, se suben por la derecha y entran en el frontón para que vean la galería y que vean cómo está aquello. Bueno, eso lo haremos visitable próximamente, 2 o 3 meses como mucho.
Presidente, el 5 de diciembre la ciudad acoge o recupera la desaladora de agua de mar. Manuel Ángel Quevedo siempre ha dicho que la ciudad está preparada para asumir ese reto, pero da la impresión de que es un regalo envenenado y que la oposición incluso está esperando el día 5 con los cuchillos preparados para ver cómo actúa la ciudad. ¿Le preocupa el tema del agua?
Sí, en vez de estar con los cuchillos preparados, que hubiesen estado trabajando, preparándolo mejor. Hubiese sido mejor para todos. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido mejor para todos? Pues que estos señores que estaban en el gobierno de la nación, gobierno de la ciudad, aunque parece ahora que no se conocía ninguno, ni el PSOE conocía a los de CPM, ni CPM a los tránsfugas, no se conocía a nadie ahí, pero sí, eran un gobierno, y estaban en Madrid gobernando. Pues si hubiesen procurado ya el palo que nos viene económico, el palo es el gasto de la energía, porque claro, tiene un grupo más que está produciendo agua, por eso hay que darle energía para que funcione. Eso va a suponer del orden casi 5 millones de euros anuales. Eso es un palo gordísimo. Es que nos puede inclusive obligar, con ese coste tan alto, no vamos a tener más remedio que tocar los recibos de agua. Y porque ya el agua está carísima, y esos 5 millones de euros. Pero si, mire, nosotros sacamos con el gobierno, creo que fue el gobierno de Aznar, creo que fue, una subvención para el agua, porque Melilla y como Ceuta no tiene nada que ver con Toledo ni con Málaga, ¿no? Aquí tenemos unos problemas que derivado de nuestra situación, de nuestro espacio, de nuestras posibilidades, ¿no?, naturales. Y nos estaban, y además creo que la misma cifra se ha mantenido, unos 4 millones y pico de euros nos estaban enviando en un convenio que firmamos todos los años. Bueno, pues eso se ha quedado ya obsoleto. Esos 4 millones y pico, no, como usted comprenderá, más los 5 millones que le va a meter usted ahora de más los gastos, otra serie de gastos que conlleva, pues es un problema que me preocupa y nos preocupa muchísimo a la hora de hacer presupuesto del 2024. Así que lo que tienen que haber hecho es haber llamado al gobierno central y que nos ayudaran con el tema del agua, como a tantas cosas se ayudan por ahí, desde la pesca, desde la fruta, pues es una ayuda para nosotros. No obstante, lo pediremos. No obstante, iremos a pedirlo, a ver si, aunque no sea nuestro gobierno de color, el gobierno de España, desde luego, iremos a pedir la puerta, que apoyen esto, que eso es un sector estratégico y vital para la ciudad.
Por cierto, hablando del gobierno central y de los presupuestos, me imagino que estarán ya elaborando los presupuestos del año 2024, que serán ya plenamente los de este gobierno. ¿Hasta qué punto puede influir la situación del gobierno central en la confección de los presupuestos de...? Porque no sabemos realmente si va a haber elecciones, si Pedro Sánchez será investido presidente.
Pues a que usted haga un presupuesto, más presupuesto todavía. Presupuesto es presuponer, prever, pero con una serie de bases reales o tangibles, ya concretas, encima de la mesa. Pero, por ejemplo, este convenio que yo le decía a usted del agua, que se va manteniendo todos los años, de 4 millones y pico de euros. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo decía en campaña, me he dicho muchas veces, que hay que hacer un cuerpo legal, un cuerpo, incorporando todos los convenios que tiene la ciudad con el gobierno central, en una ley, inclusive, si se puede meter en el estatuto, mejor todavía, para que sea un derecho adquirido, para que cualquier gobierno que venga no pueda cambiarlo, y para que, en este caso, si el presupuesto no está hecho, ya se pueda contar fehacientemente con aquello. Bueno, pues eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo en estos 4 años, a ver de qué manera, si estamos en la oposición en Madrid, pues tendremos que trabajarlo de todos modos, y si estamos en el gobierno, pues será mucho más fácil. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues presuponer más. Nosotros lo que no podemos hacer es quedarnos quietos sin hacer presupuesto, pendiente de que no haya gobierno, de que el gobierno haga el presupuesto en marzo del 2024, y mientras, ¿qué hacemos? Porque hay cosas que no se prorrogan. Se prorroga un presupuesto, pero, por ejemplo, estos convenios no se prorrogan, ¿sabe? O sea, que es una cosa problemática que tendríamos encima de la mesa. Pero, pues bueno, pues nos encomendaremos al santo del día, haremos el presupuesto y esperaremos que esos 4 millones, por ejemplo, del agua nos vengan, que esos 7 millones y pico de otro convenio que yo conseguí para asuntos sociales nos vengan, todas estas cosas que nos puedan venir, ¿sabes? Pero sí, claro que influye, pero haremos una previsión sobre previsión.
Presidente, me gustaría, decía que uno de los pilares básicos de su gobierno va a ser el tema universitario. Ya anunciaba hace unos días que iba a solicitar un local que tiene la autoridad portuaria en la estación marítima para entregárselo, para cedérselo a la Universidad de Granada, no sé si para titulaciones nuevas o, bueno, con fines universitarios. ¿Cómo va este asunto?
Muy bien. El asunto universitario va también muy bien. Estamos trabajando mucho. El primer día, ustedes saben que yo nombré un delegado de la presidencia para que hubiese una persona, un cargo político que desarrollara, estuviera encima de esto. Lo mismo hice con Andalucía. Pues muy bien. Yo tengo muchísima esperanza en que dentro de poco tengamos muy buenas noticias y las daré cuando las tengamos ya concretamente. Pero hay cosas que yo creo que van bastante bien. Ya se está trabajando mucho, se lo aseguro. El día 6 viene el rector de Granada, otra vez a Melilla, y viene además acompañado con el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía. Y vienen a tener una reunión con nosotros para hablar del desarrollo universitario. Así que yo estoy muy esperanzado, muy ilusionado, y la universidad tiene que ser un factor muy importante en Melilla de futuro económico, social, cultural. Es si nosotros, por ahí, por toda la península, si Melilla fuese reconocida como una ciudad universitaria, como comprenderá, hemos subido muchísimo tanto en la imagen en todos los sentidos.
Presidente, cuando usted hablaba hace unos años de conseguir 5.000 estudiantes universitarios, la gente pensaba que era una locura y le criticaban. Supongo que le agradará saber que esa tendencia, me imagino que estará cambiando, porque ya se están consiguiendo esos números.
Sí, mire, nosotros arrancamos cuando la universidad tenía 900 o 1.000, no llegaban a 1.000, y empezamos, ya marcamos una estrategia con el desarrollo universitario, que desgraciadamente en estos 4 años se ha parado. Mire, yo ahora mismo, si me está escuchando un señor que vota al PSOE o vota ahora, me dice, que ya está este. Bueno, hombre, es que desgraciadamente, porque a él también le afecta. Al señor que haya votado, que no esté de acuerdo conmigo, con mi condición política, que vote a otro, también le afecta. Pues esos 4 años parados en la universidad es un palo para todo. Teníamos 900 a 1.000. Nos lanzamos con la universidad y lo dejamos en 2.200 aproximadamente. 2.100, 2.200, que son los que tiene que haber hoy. Ni uno más, porque no han metido ninguna titulación más ni nada. Entonces hay que llegar a los 5.000. Hay que llegar a los 5.000. Y vamos a llegar, ¿eh? Vamos a llegar. Estamos hablando de 4 años. Vamos a llegar. Y eso necesita cosas, necesita infraestructura. Necesita un edificio de correo que tiene más de 5.000 metros cuadrados de construcción útil. Más de 5.000 es muy grande y tiene muchísima capacidad. Necesita esos 1.400 metros que usted me ha preguntado del puerto, que están diáfanos, que están preparadísimos para esto. Y necesitan residencia de estudiantes universitarios. Todas estas cosas se tienen que ir poniendo una con la otra para que sea posible, porque ya estamos hablando de cifras ya importantes, ¿eh?
Al hilo, precisamente, perdone que le había interrumpido, porque quería preguntarle por el tema de la residencia. Ya, bueno, ya se ha hecho público que va a ir en la antigua jefatura de la policía local. Me gustaría saber si el año que viene ya van a empezar las obras. Y bueno, y el problema que tenemos ahora con la residencia de estudiantes y deportistas. Ya se ha dicho que en verano tienen que cerrar porque necesitan pues que se acometan unas obras importantes. ¿Va a dar tiempo en verano?
Yo creo que las obras que vayan a acometer, habrá obras que necesiten que esté completamente cerrada. Y hay otras obras que se podrán empezar a hacer con los usuarios dentro, algunas. Entonces, yo creo que las obras pueden empezarse allá por el mes de mayo. Creo que puede empezar por el mes de mayo, para que en el mes de septiembre, yo creo que ya a tiempo, son reparaciones. A junio, julio, agosto, en 4 meses o 5 meses tienen que hacerla. Y cuando nosotros contratemos la obra, primaremos el que lo haga en el menor espacio de tiempo posible. Entonces, bueno, yo os dije también que cuando empiece el curso tiene que estar habilitada la residencia, porque es muy importante. Y fíjese lo que estamos hablando de desarrollo universitario, estamos como para quitar plazas. Y dos, también dije que, por supuesto, los empleados que llevan muchos años ya en esa residencia trabajando van a continuar. O sea, se lo quede con quien se lo quedara el concurso que saque el primero, cuando se adjudique, pues estos se van a subrogar todos los puestos que hay.
Presidente, cuando hablaba usted de la universidad decía que había que crear primero la infraestructura para poder traer alumnos. ¿Es la misma idea que con el turismo, con el hotel?
No, hay que construir infraestructura para traer. Que hay que ir parejo, pero fíjese, aquí una tesis de algunos, de los que están en la oposición ahora, que decían que había que hacer un primero un campus. Y cuando estuviéramos el campus, entonces habría que dar las titulaciones. Y yo dije que no, eso pasa como la demanda. Si usted crea la demanda, luego vendrá la oferta. Pero si usted crea mucha oferta y no hay demanda, pues se muere usted en el éxito. Entonces, creamos titulaciones, vinieron gente, mucha gente, el doble, muchos peninsulares, y están estudiando, tienen el sitio, porque adaptamos e hicimos instalaciones, y eso es lo que hay que hacer, crear las titulaciones, pero al mismo tiempo preparar las infraestructuras para ello. Así que yo creo que bien, yo creo que ahora mismo, mire, para todo lo que se nos va a venir para el año 24, 25, 26, yo creo que tenemos las instalaciones, van a estar preparadas perfectamente para poder afrontarlas sin ningún tipo de problema. El edificio de correo va a tardar como máximo 2 años en construcción. El edificio de correo puede estar para el 26, para el verano, para el curso 26-27 entra sí o sí el edificio de correo, y eso es muy potente. El edificio, los 5.400 metros son muchos metros, ¿eh? Pues son todos aprovechables, ¿no? Y ahí pues eso entra pues de aquí a 10 meses, 12 meses, cuando queramos. Eso es fácil. Bueno, pues estamos ahí, estamos preparados para ello. Pero vamos a por los 5.000, porque sería un pelotazo para la ciudad.
El tema de los 1.400 metros, me imagino que ahora que viene el rector de la Universidad de Granada concretarán, pero ¿esto lo va a tener que pagar la ciudad y se lo cede a la Universidad de Granada? ¿O cómo va a ser esto exactamente?
Claro, un convenio, la autoridad portuaria, haces un convenio con nosotros como el cargadero de tierra, ¿no? Hay unos locales ahí que tiene la ciudad, pues un convenio que tiene con ellos, claro. Se paga pues el canon correspondiente a la autoridad portuaria. Y usted dispone de ello, ya está. Es, o sea, que es una especie como si estuviéramos hablando de un alquiler. Bueno, pues lo tiene. Entonces, lo normal es que sea la ciudad la que lo ponga a disposición de la universidad, porque somos los que más interesados en que arrancar esto. Entonces, la ciudad, no le vamos a seguir a la universidad que nos pague un canon por ello, porque eso lo pagará la ciudad, claro. Lo mismo que hacemos correo, lo paga totalmente la ciudad y lo vamos a poner a su disposición, pues esto es exactamente igual.
Uh-huh. Y el convenio, esa renovación del convenio con la Junta de Andalucía, que se suscribió en su día con Juan Manuel Moreno Bonilla, no sé si ya están redactando pues un nuevo texto o cómo va esto, presidente.
Yo creo que está casi redactado ya, hay un borrador muy 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 hecho. Yo espero en este mes de noviembre seguro, a no ser que nos surja algún impedimento que no controlemos, pero seguro vamos a firmar la actualización de ese acuerdo, de ese convenio, en Sevilla, y lo vamos a firmar los tres presidentes, Juan Manuel Moreno, Juan Viva y yo, porque también Ceuta entra dentro de este convenio, claro. Así que eso va muy avanzado. Sofía Cedo, la diputada, que también está delegada para ello, está trabajando mucho, pero son trabajos que se hacen desde la oscuridad, que no es una cosa que esté luciendo ahora mismo, pero ya yo sí vamos siguiendo los pasos que se están dando, y como he dicho, en noviembre lo firmamos. También, si quiere, le cuento otra primicia, que el día 8 de noviembre mantendremos una reunión con el gobierno de Ceuta, en Málaga, para perfilar ya pues cualquier extremo que haya al respecto, ¿no? Antes de llegar a Sevilla y de firmar ya con Juan Moreno el definitivo.
Vemos que las relaciones con Ceuta, bueno, las relaciones personales entre usted y Viva siempre han sido excelentes. En el tema de la bonificación, de la supresión de la bonificación del 50% de las cuotas patronales, también van de la mano. ¿Cómo va este asunto? ¿Cree que van a poder conseguir algo o, entre tanto, no haya un gobierno central definitivo, este tema está un poco parado?
Yo creo que la culpa la tiene, fíjese lo que le voy a decir, el PSOE local. El PSOE local tiene la culpa. No se han movido, se han quedado encantados con lo que le han dicho en Madrid y no le han hecho caso ni a los empresarios, ni a nosotros, ni a los ciudadanos que nos han votado, que somos mayoritarios. Y en Ceuta, sin embargo, el PSOE sí está de acuerdo con el gobierno ceutí en el que hay que quitar esto y que volver al sistema anterior. En Ceuta, el PSOE de Ceuta está de acuerdo con que hay que quitar este sistema nuevo que nos han puesto. Y aquí, sin embargo, aquí, incongruentemente, el PSOE local está encantado. Se le han dicho ya por parte de los empresarios, de distintas agrupaciones, de todo el mundo, oiga, mire usted que esto no es como antes, haga usted el favor de dejarlo como estaba, y están encantados. La culpa la tiene el PSOE local. No me cabe la menor duda. Si hubiesen hecho presión en Madrid, esto se habría arreglado, porque se puede explicar perfectamente. Así que, bueno, nosotros vamos a presentar una proposición de ley en el Senado para intentar dejarlo como estábamos antes, y ahí en el Senado veremos a ver qué es lo que dicen estos señores, cómo se pronuncian. Pero aquí tal como se han pronunciado ahora mismo, es uno de los disparates mayores que ha cometido el PSOE local en estos últimos años. Uno más, pero vamos, esto yo no sé, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Si había un sistema que funcionaba perfectamente, ¿por qué lo cambia? Mire usted, te pueden decir que es el ministerio de Yolanda, ¿no? Yolanda, la vicepresidenta, su ministerio, no el de Escribá, el de Seguridad Social, este otro ministerio. Bueno, ¿y a mí qué me dice? ¿A mí qué me dice el gobierno de la nación? Vayan ustedes y díganle a este señor que haga experimento con gaseoso en su casa, que nos deje tranquilos los melillenses, a los empresarios, a los trabajadores, porque esto va a afectar también a los trabajadores. Esto no afecta solamente a los empresarios, aquí un 60% empresario, 40% para el trabajador. Y cuando ya empecemos a ver que hay algunos que ya no se acogen a este sistema, empecemos a ver que ya no es ese 40%, pues en truco será ya el crujir, el llanto y crujir de dientes, ¿no?
Presidente, en su etapa anterior no pudo desarrollar como usted quería la política de turismo de congresos porque faltaban plazas hoteleras. ¿Esa es una de las claves para entender esa idea de construir un hotel en la Esplanada?
Nosotros vamos, aquí en este caso, vamos a intentar que la oferta vaya con la demanda. Mire, sí, el paquete de bonos que hemos hecho, que están, bonos turísticos que están ahora pues vendiéndose, ¿no? Que yo creo que habría como cerca de 40.000 billetes, ¿no? Si nosotros conseguimos que empiecen a haber muchos más visitantes, que tenemos que conseguirlo, ¿no? Pues porque eso es fundamental, estratégico también, pues van a faltar plazas hoteleras. Entonces hay que preparar ya, eso no se puede improvisar en 3 meses. Claro, eso no es hacer una subvención que yo pueda decir pagamos el billete o no pagamos el billete. Eso hay que hacer la obra. Tenemos un solar allí en San Lorenzo y hemos determinado que allí tiene que ir un hotel. Puede haber quizás una zona residencial de vivienda, pero como es muy grande el solar, ahí tiene que haber un hotel. ¿Dónde tendría que ser el hotel? Pues mire usted, tendría que ser en el cuartel de caballería. Pero con el cuartel de caballería, eso está como está. Y nos urge mucho, pues nos iremos entonces a San Lorenzo a hacer el hotel. Ya estamos trabajando. Ya estamos también trabajando dentro de ese paquete que le he dicho usted antes de inversión, de propuestas de inversiones que me ha preguntado y le he estado nombrando algunas o anunciando algunas, pues también estamos trabajando con el tema del hotel allí.
En este sentido, el otro día publicábamos la noticia y muchos ciudadanos no comprenden que se haga una inversión de esas características con dinero público y además que se haga un hotel al lado de otro hotel. Y además aquí en el Paradón nos dijo Miguel Marín que también se va a rehabilitar y se va a hacer un hotel en la Casa del Gobernador, en Melilla la Vieja.
Estar encantado de que venga un señor privado y diga, voy a hacer, no uno, siete. Cantado en ese mismo momento, yo paro, cojo el boli y me lo guardo. Si ustedes tienen a un empresario o a alguien que venga y diga, usted, yo voy a hacer un hotel, pues en ese momento yo no hago nada, absolutamente. Hago un frontón si ustedes quieren allí con aquello. Claro, pero es que aquí no hay inversión privada para hacer hoteles. Y ahora está ocurriendo lo siguiente. Los hoteles están invirtiendo poco en infraestructuras. Están explotando más. Las grandes cadenas lo que hacen es explotar más obras que hacen otros. Pero aquí en Melilla ni otro ni grandes cadenas, no lo hay. Tenemos que arrancarlo. Y por lo tanto, donde no está la privada, la inversión privada, tiene que estar la inversión pública. Y no al revés. Y no al revés. No la inversión pública meterse contra lo privado, porque entonces hacemos un pan como una castaña, ¿no? Hay que hacer así, y no hay. Y luego, mire usted, yo no sé si ustedes han paseado por Málaga, por la costa y demás, habrán hoteles al lado de hoteles, ¿no? Hoteles, un hotel a 50 metros de otro hotel, en la esquina siguiente a otro hotel, eso da igual, eso no tiene. Porque decir, como hay que un hotel a 150 metros, no puede haber otro hotel, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro que puede haber, como si esto es el pan nuestro cada día en cualquier sitio que haya usted de turismo que haya por ahí, por la península, ¿no? Eso no tiene nada que ver.
Me gustaría hablarle también o preguntar.
Perdón. Sí. Y estamos en Melilla, que tenemos 3 kilómetros cuadrados y que un 35% de suelo de defensa y que no, claro, que está protegido por defensa y que no hay, y hay lo que hay.
Sí, quería preguntarle por el tema de la construcción de viviendas sociales, porque en los últimos años prácticamente no se ha puesto un ladrillo para viviendas sociales. ¿Tienen algún proyecto?
Sí, también tenemos proyectos. Esto es, este programa de ustedes
estamos
es un programa
exprimiendo, presidente.
Intenso, es un programa intenso. Claro que sí tenemos proyectos. Mire, tienen parada, creo que eran 30 viviendas, tenían parada. Bueno, no pueden ser 30 viviendas. En Vimesa tenía un problema con unas viviendas con el gobierno central que no se la autorizaba, que no estaban de acuerdo. Los proyectos presentados, además, la arrancaremos, endesaremos eso y vamos a hacer más. Miren, Gabriel Morales se puede hacer viviendas. En Santiago se pueden hacer viviendas. Y algunos solaritos más que hay por ahí que también tenemos se pueden hacer. La idea nuestra es no hacer grandes manzanas de vivienda. Yo creo que eso está mal. No queremos que sean guetos. Queremos que sean con un número de viviendas que vaya a ponerse de 20 o 30 viviendas, un bloque así, que sean bloques normalitos, que sean humanos, pues luego se deshumaniza, luego ya se masifica. Entonces vamos a hacer la política que vamos a hacer, ¿no? Y sí, la idea nuestra es sacar 200 viviendas y las sacaremos.
Me gustaría preguntarle también por el tema de la COA. Estos días hemos vivido un nuevo acto de vandalismo, un apedreamiento a la COA, y por un lado, ¿qué se puede hacer desde la administración local en ese sentido? Y por otro, un tema que no tiene que ver propiamente con este asunto, pero sí con el transporte público. ¿Se va a sacar a concurso el transporte público?
Ahora mismo ya me han pedido como en el presupuesto una cantidad importante. Me lo ha propuesto ya la Consejería de Medio Ambiente para sacar un concurso para que sea una línea de pública. Entonces se hace en el 2024. Se está trabajando ya en el pliego de condiciones, va bastante avanzado, y en cuanto lo tengamos y está el presupuesto del 24 aprobado, claro, pues lo lanzaremos. Sí, eso vaya, ya por fin se va a buscar la solución para que no andemos siempre con la COA como se están dando ya pues de hace decenas y decenas de años, ¿no? La inseguridad también para ellos, de laboral para la COA, inseguridad económica, los problemas, siempre estamos negociando, pactando, trajinando con la COA. Eso es una cosa ya endémica. Y ya por fin ya, bueno, pues ya tenemos un pliego de condiciones que se está muy avanzado. Ya sabe usted que nombramos a un director general de movilidad, que también que se ha hecho cargo de todo esto, y está el otro día despachamos y estaba muy 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 avanzado. Y además me han pasado el presupuesto, lo que se necesita, para incluirnos en el 24.
Presidente, para hablar de política, en los últimos días se empieza ya a atisbar que podría haber elecciones generales el 14 de enero. En los últimos días se ha notado ya más complicidad entre coalición y el PSOE, que habían terminado un poquito mal después de la pasada legislatura. ¿Cree usted que podrían llegar a un acuerdo para si hubiera elecciones generales?
Yo lo de las elecciones generales lo veo lejos. Yo lo veo lejos porque a pesar de que ese consejo de Puigdemont han montado el numerito y han dicho, han votado 3.000, de los 110.000 creo que son, han votado 3.000 y han dicho que no hagan gobierno que no apoyen a Sánchez, pues eso me lo creo regular. Yo lo que creo que le han dicho a Puigdemont, oye, vamos a pedir más dinero o más cosas, así cuesta más dinero y Sánchez está dispuesto a pagarlo. Yo veo a Sánchez dispuesto a pagar, al señor Sánchez, a pagar lo que le pongan por delante y lo va a pagar. Por lo tanto, no, yo lo veo lejos. También digo que luego esta legislatura no será de 4 años. Evidentemente hay elecciones en Cataluña, hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones en Galicia, hay una elección importante y ahí se la jugarán. Y yo creo que esto terminarán como Rosario de la Aurora, pero de momento creo que pues, tienen muchas posibilidades de que compren a Puigdemont y compañía, ¿no? Ahora, y por lo tanto, pues ya veríamos, pero un acercamiento yo no sé, yo creo que el abrazo de estos del PSOE y CPM siempre le ha salido fatal, porque este todavía no le ha salido, todavía no han pagado el precio, han pagado un precio político, pero le falta otro precio. Falta otro precio que le tiene que venir, pero le ha faltado. Y estuvieron los dos líderes pues condenados a cárcel, ¿eh? Y hay que recordarlo, yo no sé. Uy, y el desastre de gobierno, de gestión de estos 4 años ha sido palpable y rotundo. La opinión pública tanto que le han pegado un palo. El PSOE se ha quedado por 160 votos, ha cogido 3, y los otros señores han ido pues también se lleva un palo. CPM es fenomenal, ¿no? No, que hagan lo que quieran, ¿eh?
No nos queda mucho más tiempo, pero sí me gustaría que en esta primera entrevista que tenemos con el presidente de la ciudad de esta legislatura habláramos de transporte terrestre y transporte marítimo. Por un lado, en cuanto al transporte aéreo, perdón, terrestre, no.
Ah, por eso.
Aéreo, María, es que he visto con la cara que ha puesto si me he equivocado. En el transporte aéreo, bueno, se ha anunciado que se amplía a partir del año que viene, aproximadamente en abril, el horario del aeropuerto. Era algo que se venía demandando, bueno, prácticamente desde todos los sectores. Usted se lo pidió expresamente a la compañía Air Nostrum para que se lo solicitara a AENA. ¿Hasta qué punto cree que puede influir esto en la mejora de las comunicaciones aéreas? ¿Y se va a trabajar en la ampliación de la pista, presidente?
Seguro que influye positivamente. No es lo mismo cerrar a las 7 de la tarde que cerrar a las 10 y pico de la noche y abrir a las 7 de la mañana. Seguro que influye, porque si lo hace usted el aeropuerto operativo hasta las 10 y pico de la noche, cuando antes en invierno a las 6:30 ya usted ya no podía salir, como ese día fallan los vuelos, pues por lo menos tiene usted un techo ahí de cuatro horas por lo menos, para que puedan sacar más vuelos y pueden ustedes subsanar los fallos que pueda haber, ¿no? O sea, ya por ahí ya hemos ganado. Y luego en la temporada del año que viene, temporada primavera-verano, que es cuando cambian los horarios, etcétera, ahí estoy, es muy factible que ya pongan vuelos trayectos a altas horas, ya más tarde por la noche. Esto será el año que viene, este año no va a ser, pero va a ser la temporada próxima, de marzo, en el mes de marzo del año que viene, seguro que tendremos más vuelos, más altos, más posibilidad de que viaje más gente. Eso es bueno. Y luego la ampliación de la pista, bueno, pues nosotros lo hemos dicho y se le hemos pedido a Aviación Civil, al Ministerio en su momento, seguiremos dando el follón, a ver si nos hacen caso. Yo no sé si con los compromisos que ha tenido que va a tener el señor Sánchez, que esta vez van a ser peores, va a necesitar mucho dinero para mandar a Cataluña, al País Vasco. Va a necesitar mucho, mucho dinero. Y ya más deuda pública no puede meterle mano, porque más deuda pública estamos reventando. Y entonces, bueno, pues si Europa tampoco quiere ya, yo creo que ya mismo tenemos, si ponen las reglas fiscales, en el orden de que la deuda pública haya que rebajarla y que nos obliguen a rebajarla, y entonces lo que quede, pues en la parte de León se lo va a llevar Cataluña, se lo va a llevar el País Vasco, y aquí pues será difícil que vengan a decir hacer una gran infraestructura, lo veo difícil.
Presidente, yo con el permiso de la directora, el lunes se celebró en el Salón Dorado un acto hermoso, un acto por la paz, y en el que estuvieron participando las cuatro confesiones religiosas. Usted alabó el acto, y al día siguiente se anunció una nueva protesta para el sábado. ¿Da pena que ese mensaje no llegue a todo el mundo, que haya gente tan reacia a refractaria?
Hay tres convocatorias, ya han hecho tres, no sé cuántas más van a hacer. Estos señores que la convocan, que están en la órbita de CPM, estos señores saben que firmamos un pacto social en el año 2014, que yo lo dije el otro día en ese acto que usted me está diciendo, en el cual acordamos que los conflictos exteriores, que son ajenos a nosotros desde el punto de vista político como nación, pues que no nos repercutiera en nuestro desarrollo de la vida día a día, que no los traigamos aquí. Yo sé que son momentos duros, son escenas que no se pueden ni ver siquiera, son abominables. Yo soy insoportable, tanta destrucción, tanta muerte, tanta víctima inocente, claro que sí, pero que no podemos hacer nada nosotros, que podemos pedir por la paz y desear que acabe inmediatamente eso, pero inmediatamente, ahora mismo, ahora hoy mejor que mañana. Pero traer aquí y que algunos exaltados se pueden ir, porque algunos pueden irse, salirse del orden y pueden cometer algún problema, pues mire usted, nos estamos jugando a la medida del futuro, estamos hablando de turismo, estamos hablando de universidad, estamos hablando de inversiones. Mire usted, la imagen de Melilla, como aquí diéramos un campanazo de ese tipo, se nos cae todo el castillo abajo y se perjudican todos los melillenses. Y estos señores, ¿qué intentan? ¿Qué van a conseguir? ¿Qué van a conseguir de verdad que los tanques paren o que jamás nos ponga bomba al otro lado? ¿Lo van a conseguir de verdad? Por eso, hombre, yo les pediría mesura y prudencia, mucha prudencia, porque estamos en una ciudad de 13 kilómetros que hemos convivido siempre en respeto y que no vayamos a liarla. Entonces, ese es mi problema. Bueno, el problema no es el problema de todo, es mi preocupación. Y por eso insisto y hago llamamiento a la tranquilidad, a la sensatez, no a que nadie reniegue de lo que siente, ni mucho menos. Todos tenemos nuestros sentimientos y me parece fatal la escena que estamos viendo y condenable, pero que lo dejemos en ese ámbito y que dejemos la ciudad en paz.
No, ya vamos fuera de tiempo, pero bueno, sí quería aprovechar ya la última cuestión. ¿Puede ser esta legislatura la definitiva para que haya una reforma del Estatuto de Autonomía? Es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Parece que todos los grupos políticos están a favor, pero no termina de materializarse.
Esta que viene, no. Esta legislatura que viene, que hemos hablado antes de ella, no. Si esto sale como sale, un gobierno súper hipotecado, súper condicionado, provisional y débil, como usted comprenderá, ahí vamos a rascar poco. Entonces, yo tengo poca esperanza. Otra cosa es que lo intentemos. Intentarlo, lo intentaremos. Porque hay unas disfunciones que hay que arreglar, como por ejemplo el Tribunal Supremo, la sentencia que dio eliminando a los cargos si no son diputados. Eso es una barbaridad para nosotros, eso es una inoperancia para el gobierno fatal. Eso no es bueno para Melilla. Pues esto y otras cositas habrá que arreglarlas. Lo intentaremos, pero yo francamente, después de ver lo que está pasando, yo creo que habrá que hablar, lo lamento por los señores y señoras que votan al PSOE, lo lamento, pero habrá que hablar con Puigdemont o con el de Bildu o con el PNV para intentar hacer algo.
Por cierto, lo de la figura de los coordinadores va para adelante, presidente, había que reformar el reglamento.
Eso, sustituto, yo quería hacer una especie de sustituto de lo que ha hecho el tapar el hueco que ha dejado el Supremo con aquel fallo, que no fue por unanimidad, tuvo votos particulares en contra. Y entonces pensamos la figura del coordinador, que existe en Málaga, que existe en otros sitios, que no es ningún invento raro, pero claro que tiene que estar acogida en un reglamento. Pero hasta que no se modifique el reglamento no se puede hablar de esa figura. Y si existiera esa figura y la impusiéramos, pues que no se preocupen los que han despilfarrado millones y millones y millones como este gobierno anterior, porque a lo mejor lo único que hacemos son dos coordinadores, dos. Así que no se preocupen.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado charlando con el presidente de la ciudad, Juan José Brada.
Gracias, como siempre, a vosotros.
Hasta la próxima. Aquí ponemos el punto final. Enseguida, noticias nacionales e internacionales. Y a las 2:30, el informativo local. Que pasen un buen día.